meses. Ella, todo el mundo, y nos decía, no le digan a nadie, a todo el mundo, que Fidel vive, que Fidel vive, y esto tiene que seguir la lucha, y tenemos que seguir, y a nadie, que Fidel está muerto. Y inmediatamente ella empieza a hacer y a buscar cosas para la gente que anda alzada, que todavía a ciencia cierta no se sabía de ninguno. Y desde un principio Celia todavía inyectándole, que porque vino llena de espina, la cabeza, la espalda, el cuerpo entero lleno de espina y con fiebre, porque algunas espinas las tenía ya enconadas. Ella organiza y se reúne con el movimiento en Manzanillo, inmediatamente empiezan a ver cómo la conexión con los expedicionarios del Granma y cómo la ayuda a los expedicionarios del Granma, y tener inmediatamente contacto con Fran a ver qué van a hacer y cómo va a ser la lucha. Así que ella no decae un momento su espíritu combativo, al contrario, se multiplica cada día más.
¿Usted sabe algo de cuando subieron a Matthew a...
Entonces, cómo no, porque cuando ellos regresaron del viaje de Matthew, bueno, Elsa estuvo en los preparativos de lo que iban a llevar y demás. Yo no estuve en eso, pero cuando ellos regresan para la casa de Guerra Matthew, de Felipe Guerra Mata, y que es en la entrada de Manzanillo, vivía en la carretera, la salida de Manzanillo, y Guerrita me viene a buscar en casa de la tía mía y me dice, oye, Celia está en la casa, dice que prepare ropa interior para Melba, para Aide y Vilma, que están con ella, que llegaron de la sierra anoche o esta mañana, no me acuerdo a qué hora llegarían, y necesita ropa interior para esa gente, que le lleve, prepárate, lleva de ropa interior y dice que vayas tú para allá. Entonces yo me fui con Guerrita, le llevé ropa a esa gente, y me recuerdo que me pasé el día entero en la casa de Guerra Matthew hasta como las 7 de la tarde, ya oscureciendo, yo me fui de allá. Y en la casa estaban Vilma, Aide, Armando Jara, Fran País, y yo no me recuerdo si había otro compañero más del movimiento. Yo creo que ya Faustino se había ido, René Rodríguez se había ido ya, el americano fue de los que primero se fue de Manzanillo. Y yo me acuerdo que yo me pasé ese día en un cuarto, en una cama acostada, Vilma, y en otra camita Aide contándome de lo que había sido la impresión de ella de la Sierra Maestra, de cómo ella estaba convencida del triunfo, que ya ella se había convencido lo que era el Granma, el Moncada, que qué razón tenía su hermano Abel de decirle que lo del Moncada no era un fracaso, que era un triunfo, que era su bandera, que era la bandera del movimiento, que decía, y que ella se había convencido al subir a la sierra de la razón, que ella no la había entendido hasta ese momento, de la razón que tenía su hermano Abel, de que el Moncada había sido la bandera del movimiento 26 de julio, y que ella se había convencido a ver a Fidel en la sierra, que la guerra estaba ganada y que ellos conseguirían el triunfo, y de ver lo convencido que estaba Fidel y cómo Fidel hablaba del porvenir y del triunfo, todas las cosas que iban a hacer por el campesinado, por esto, por lo otro, por lo otro. Y se pasó el día entero hablando, y era hablando, y las lágrimas le corrían y le corrían y le corrían a ella, hablando de cómo se conocieron ella y Vilma, de la opinión de ella sobre Vilma. Bueno, todo eso así. En ningún momento Celia participó en aquella conversación de nosotras tres allí, porque Celia no paraba de todo lo que había traído de encargos de la sierra, preparando mochila, preparando unas libras de chocolate de aquello de la estrella que tenían, y en correderas y en papeles, y en eso Celia era así, ella no... tenía una capacidad de trabajo que a mí me tumbaba. La que se cansaba era yo. Ella era algo así, incansable, siempre fue así, incansable trabajadora. Y entonces, como él y yo no pudimos hablar allí, porque ella estaba en todos los trajines, esta gente se iba y ella quería ultimar con Fran todas las cosas que quedaban pendientes por parte de Fran y todas las que quedaban pendientes por parte de ella, pues no pudimos hablar ella y yo. Y cuando esta gente ya se iban, ella me dijo, vete tú para en casa de Chela, mi hermana, y espérame allá, que esta noche conversamos de la fiesta. Y les cuento de cómo me fue, cómo eso, porque yo con ella no hablé nada. Y esa noche ella se fue para en casa de Chela, mi hermana, y pudimos conversar y ella traer toda la correspondencia que traía de allá. Lo que le había parecido Fidel, y cómo había conversado con Che, que había hecho mucha amistad con Che por el interés del Che, de que como papá también era médico, que habían hablado mucho sobre cuestiones de médico, yo no sé qué, ella nos explicó, como que habían hablado de papá y de Che, algo relacionado por la medicina. Algo así no dijo ella. La correspondencia que había que echar, que traía de todos ellos, como uno se preocupaba porque quería la carta de la novia que la tenía en México, otro que no sé cuánto, otro que quería mandarle a la familia una postal que no sabía. Bueno, de todos, de Camilo, de Ramirito, de todos, de todos, de todos. Y de la impresión de ella con aquella gente y cómo habían preparado todo, que momentos antes de llegar el periodista, ella había llegado con Frank, que ellos habían ido unas horas antes en el jeep para preparar la escena de cuando llegara el americano, que él les pareciera que el ejército, que ya era un ejército lo que Fidel tenía, que daban órdenes como si hubiera otra gente en otro lugar, para que él creyera que aquello era más grande y que nada más que era un grupo pequeño, que después lo pasaron muy bien porque después que se fue el americano hizo la entrevista, pues que ellos estuvieron conversando de las cuestiones del porvenir del movimiento, tanto que Fidel ahí hace un manifiesto ese día, al otro día, el primer manifiesto que sale a la nación después del desembarco de Granma. ¿Qué más nos contó ella? Bueno, ella vino encantada. Ella, esa vez fue que ella conoce a Fidel Castro, porque ella no lo conocía de antes. Ella, a pesar de que ella tuvo conexiones con algunos expedicionarios, con algunos moncadistas, no había conocido a Fidel. Además, ella, de antes de pertenecer al movimiento 26 de julio, ya se le ayudaba a los moncadistas mandándoles comida a Isla de Pino. Y de los moncadistas que estuvieron presos aquí en El Príncipe, también Celia y Griselda le llevaban java aquí al Príncipe, que venían ellos a juicios a La Habana. Ella conoció a Ciro Redondo, a Julito Díaz, a Gustavo Arco. A Gustavo lo conoció desde Santiago de Cuba y después lo vio aquí también en El Príncipe, que tenían juicios pendientes aquí en La Habana. A José Ponce Díaz también ella lo conoció. Así que antes de ella hizo conexión con Lester Rodríguez y Lester Cres, que a través de él es que Celia conoce a Fran País. Él quedó de venir aquí a la oficina a grabar sus recuerdos de esa época y cómo él conoció a Celia y cómo Celia y Fran se conocen.
Fantasia, el marabuzal y los preparativos.
Entonces, ya cuando ellos van a la sierra, que tienen la entrevista con Fidel, acuerdan la ayuda de los mejores compañeros de la provincia, de la gente que esté más quemada, de los más connotados, que se escojan como los mejores cuadros para mandar a la sierra. Y entonces, bueno, Fran es el que se ocupa de coger el personal y demás, pero la que escoge el lugar, la que escoge la casa, es más que ese lugar, ella lo escoge, porque le traen de Niquero a dos expedicionarios del Grande, y ella los esconde ahí. Por eso le digo que a Celia le vale mucho sus conexiones y sus amistades que tiene con el pueblo, porque esa finca era de Gutiérrez, que era agente de Sabaterno, de Crucella, de una firma de esa, que era casado con una Ramírez León de Manzanillo, compañera de ese día de instituto y de este y del otro. Y ella comprometió a esa gente a en la finca meterle a esa gente, pero que el administrador de esa finca, o sea, el mayoral de esa finca, era René Llopi, de los Llopi que vivían en Media Luna, desde que nosotros nacimos en Media Luna, y vivían frente a mi casa, y que sus hermanas después vivieron en Pilón con nosotros, y se casó una de ellas en Pilón y otra más en Pilón, y éramos como de familia. Entonces, esa gente, que uno de ellos también trabaja en el movimiento con Celia, y es otra hermana, es la casa que Celia escoge como cuartel en Manzanillo, que es de la casa en que ella más está, que es en la calle Mazó, entre la cárcel y entre la policía, ¿no?, que era la jefatura, y el cuartel. Ahí vivía Ángela Llopi, y esa es de las casas donde más Celia está, clandestina en Manzanillo. Entonces ella se vale de este muchacho, que es el mayoral de la finca, de René Llopi, que es de toda la confianza de nosotros, y lleva a esos dos expedicionarios del drama allí, que es Gabriel Gil y Esteban Sotolón, los expedicionarios que están allí, que yo hasta voy un día a verlos a esa finca. Y después esa misma finca la que ella utiliza para el marabuzal.
¿Y el nombre de la finca es La Rosalía?
La Rosalía, sí. La Rosalía. Y entonces ella empieza, Fran, a mandarle la gente, ellas acomodarlas en Manzanillo y llevarlas para el marabuzal. Y un día Fran va a la casa o una o dos veces a llevar las armas que el propio Fran lleva a Manzanillo para la gente del marabuzal, en un camión de naranja que vienen vendiendo desde Santiago hasta Manzanillo, naranja, Fran, con el chofer que vive todavía, que es Jotero, el dueño de una, que le dicen la cueva, una cueva en que tenían y se escondían y preparaban cosas. El movimiento en Santiago, este compañero vive, y con él hace el viaje a Manzanillo, con el camión lleno de naranja, él de machacante, Fran, y vendiendo naranja, y llega hasta el marabuzal y le deja a Celia las armas allí, y creo que visita el campamento, creo que va hasta allá adentro, no le sé, quizás los compañeros que estuvieron del marabuzal puedan hablar de eso. No sé si Fran llegó hasta allá adentro, pero por lo menos hasta la casa de la finca llegó Fran.
Acacia, hay una cuestión que nosotros sabemos, y es que hubo una época que usted le mandaba, o sea, que Celia le mandaba cosas a usted, documentos, películas, algunos objetos, sí, para que lo pusieran en el escondite, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Dónde era eso?
No, ella me mandaba... Ella una vez me mandó a decir, no me mandó a decir, lo habló conmigo, porque Celia estuvo hasta octubre del 57 subiendo y bajando. Ya cuando se fue definitivamente para la sierra, yo me quedé en Manzanillo hasta que ella se fue definitivamente. Daba viajes a La Habana por cuestiones del movimiento, pero me quedé en Manzanillo por el temor de cualquier cosa de ella, que estar yo, porque esa fue mi batalla, que a Celia la cogieran. Celia estuvo en el peligro más grande en Manzanillo. Yo ni he conocido a nadie más valiente que Celia. Eso no, yo no sé, y eso a mí me quedó, que todavía a veces yo, mis pesadillas, me despierto con eso, que están persiguiendo a Celia y que ya la van a coger y que ya la van a coger. Eso es lo único que a mí me ha quedado de aquella época. Fue, no vivía uno, cada vez que uno sabía que ella subía a la sierra, uno dormía tranquilo. Pero era algo horrible de pensar en que estaba en el centro del pueblo. Por ejemplo, ahí en casa de Ángela, yo y esa señora que yo le digo, que pasaba todo lo del cuartel por ahí, todo y Celia ahí. Y siempre fue la mayoría de las veces en lugares céntricos del pueblo. Y tanta gente que al principio iba muy poca gente a verla, pero ya cuando se estaba 2 o 3 días en una casa, ya era toda la gente allí para localizarla, los mensajeros que venían de la sierra, la gente que tenía que verla, la de acción, la de esto, la de lo otro que iba. Era una cosa así, y después los viajes que daba fuera de Manzanillo también, era una exposición horrorosa. Así que no, no era vida. A veces estaba yo en La Habana, que venía mandada por Vallejo y por esa gente, y recibí un telegrama de Silvia. Ven que estoy sola, necesito que me acompañe. Ya yo sabía que era Celia, que algo había. Vaya corriendo para Santiago, Celia en Santiago de Chile. Así que no fue así vida aquello. ¿Qué fue lo que usted me preguntó? Que por eso fue
yo le preguntaba de dónde era que le escondía usted, porque había veces
entonces ella me habló a mí de que ella me iba a mandar cosas de los compañeros de la sierra que querían guardar pertenencias de ellos, y algunas cosas de ellos de allá, y que me iba a mandar, y sí, y documentos, porque desde un principio Celia le dio la importancia que hoy tenemos, vaya, con los mismos papeles. Ella se lo dio desde aquellos momentos, de que todo lo de Fidel iba a ser lo más grande del mundo el día de mañana, y que dentro de 40 años lo más grande que había era la historia de nuestra lucha, de la época nuestra, ¿no? Y que ella se iba a dedicar a guardar todo lo de esa gente. Y andaba siempre con bolsas llenas de papel, y unas bolsas que ella utilizaba grandes de como de imitación de piel, con unas tiras así que se alaban y se hacían unas bolsas grandes, siempre llenas de papel. Ella cargaba con todas esas cosas y no botaba absolutamente nada. Y carta o lo que ella trajera de la sierra, que fuera de Fidel, dejaba copia de esa carta con letra de ella o de alguien que ella se la daba a copiar, para que de todos los documentos que salieran de Fidel, si no era el original de él, apareciera una cosa de él, una copia de lo que Fidel había hecho. Siempre tuvo esa preocupación. Y entonces ella me dijo que íbamos a coger una bóveda en el banco, que ella iba a hablar con Vallejo de eso, porque íbamos a meter en una bóveda del banco todas las cosas que ella me iba a mandar. Pero que como a veces ella bajaba y yo no estaba en Manzanillo, porque yo había venido algo a Cienfuegos o a La Habana, que a veces me mandaba Vallejo y Héctor Llopis, que eran del movimiento allá en Manzanillo. Nunca lo hice, nunca tomé la bóveda del banco. Entonces ella trató de hacerlo por mediación de Pedrito Álvarez, el cuñado nuestro, que era dueño de las arroceras en Manzanillo, para que Pedrito, como él era rico, pues que no iba a llamar la atención y que le guardara algunas cosas en el banco. Pero Pedrito no se las guardó en el banco, se las enterró en el piso de una nave del molino arrocero que yo tenía. Hizo un escondite ahí, en el molino y les guardó, entre las cosas que les guardó, fue el diario de Raúl Castro. Parte del diario de Raúl Castro, la mayor parte del diario de Raúl Castro. Que cuando se terminó la guerra, otros documentos más, pero eso es de los que más valor tenía. Otras cosas más, y él se, cuando se acabó lo de la sierra, pues él se la entregó. Y quedó perdido una parte de ese diario, que ella vivió penando por esa parte del diario perdida de Raúl, y que ella sabía hasta cómo se la había mandado a Vallejo, a Elsa Castro, para que se la guardaran en Manzanillo. Ya yo no estaba en Manzanillo, ya yo había venido para La Habana y ella se había ido definitivamente para la sierra. Entonces ella nos empieza a mandar acá a La Habana gente de allá, de la sierra, como Lidia 12, Clodomira Ferral, Lola Feria, la señora de Suñol. Y después nos manda hasta Delio Gómez Ochoa, que fue el que vino después de Faustino Pérez hacerse cargo de aquí de La Habana, que era comandante del ejército rebelde, y lo mandan a que se haga cargo de acción a nivel nacional. Nos los manda también a nosotros aquí a La Habana. Entonces no pude yo guardarle esas cosas a ella, sino ella utilizó a Vallejo y a Elsa Castro, y se quedaron allá en Manzanillo. Y esa, algunas cosas de esa Vallejo se le entregó también, pero quedó pendiente esa parte del diario de Raúl, que al cabo de 20 y pico de años, ella sacándole los ojos a Elsa y a Vallejo, que tuvo disgusto con los dos por eso, porque discutía que se lo había mandado a uno y uno se escudaba en el otro, al cabo de los años, después de muerto Vallejo, ella decide que vayan Griselda y Elsa a Manzanillo a buscar en el techo de la casa de un cuñado de él, que Elsa a veces guardaba cosas allá, a ver si encontraba, y que fueran al escondite que tenía Pedrito Álvarez en el molino, y escarbaran también, tanto que con un bulldozer se sacó aquel piso completo y se cirne de esos, para cernir las fabricaciones, las mezclas. Ajá. Ahí cernieron la tierra buscando y no encontraron nada. Ya desesperada, Griselda llamó una noche y le dijo: Celia, ya vamos a regresar porque no encontramos nada. Esta noche vamos a ir en casa de un enfermero de Vallejo, de unos practicantes de Vallejo, no sé qué. Que nos dijeron que vivía en no sé dónde, íbamos a ir con no sé quién y íbamos a hablar con él. Y al otro día llama: Celia, este compañero se acuerda que en el patio de la clínica de Vallejo, Vallejo enterraba algunas cosas. Que una vez enterró una pierna de uno que le cortaron una pierna, y también enterró unos pomos con algunos documentos. Bueno, pues dale. Y desarma aquello, pero busca bien qué sé yo qué. Y usted sabe que apareció el diario de Raúl en el patio de la clínica de Vallejo. Imagínese, en un pomo de esos de pepinillo grande, así de tapa grande, el diario dentro, empaquetado como Celia los ponía, con nylon, con precinta, pero todo aquello mozo, mozo, mozo y húmedo, porque el pomo se rompió. Imagínese los años, 20 y pico de años, cómo estaba aquel documento. Pero ella se volvió loca con esa aparición. Y decía: eso mismo es Griselda. Griselda por teléfono de allá diciéndole: apareció, hemos visto una hojita, es rosadita, y es la letra de Raúl, y qué sé yo qué eso, y hay otra carta más arriba, ese es de Fidel, ese es de no sé qué cosa. Bueno, tráiganlo con cuidado, vengan mañana en el primer avión, tienen que venir con un custodio. Aquello, ella se volvió, para ella fue lo más grande de la vida. Llamó a Raúl llamó a la Unión Soviética porque había que mandar el documento a que lo abrieran allá, porque no se atrevían aquí a que se perdiera, se rompiera debido a la humedad. ¿Qué tratamiento darle? Que aquí no sabíamos. Llamó hasta Oles, un compañero soviético que estuvo muchos años aquí en Cuba, agregado a la embajada soviética, que habla muy bien el español y es del Comité Central del Partido en la Unión Soviética. Es el que casi siempre le sirve de intérprete a Fidel cuando vaya. Entonces, estaba de descanso en una playa y lo llamó allá para decirle que quería que se ocupara personalmente de ese documento, a ver qué se podía salvar, qué podían hacer. Que ella estaba, que era, se le dijo de lo que se tratara. Bueno, para ella fue como si hubiera hallado una mina de oro. Se volvió loca.
Me imagino que dulce es.
Sí, y tenemos ahí lo que se pudo salvar, que sería como un 60-65% de lo que había del diario de Raúl. De esas cosas que ella se guardaban.
Sujeto y Marabuzal, el personal, ¿por dónde lo sacaron? ¿Por los manzanillos? ¿O fueron en grupo? ¿Fueron sacando a uno o vino por acá por la vuelta de Yara?
¿Sacarlo de dónde?
De ahí, de Marabuzal.
Se fueron todos juntos, se fueron en camiones. De ahí es que se asila Ubermato, porque utilizan camiones de Ubermato para subirlos hasta y en. Yo no sé si en eso participa Guerrita, en la subida de los marabuzaleros, Elsa. ¿Quiénes son los
que estuvo en los preparativos?
En los preparativos de la subida, ¿no? Porque él no fue nunca al marabuzal, Guerrita. No estuvo en el marabuzal, pero el traslado de los marabuzaleros fueron en camiones.
Estaban andando.
Fueron en
camiones. ¿Por la zona de acá de Yara?
Utilizaron los camiones de...
No, yo creo que fue de Matos, de Ubermato. De Ubermato. De ahí es que a Uber encuentran los camiones, se atascan. Creo que eran dos camiones, se atascan y entonces se tienen. Son 53 hombres que suben. Y no los sacan uno a uno, se van todos juntos en camiones. ¿Tú sabes lo que es eso? Con aquella movilización de ejército que hay. Y el marabuzal que queda muy cerquita de la cárcel de Manzanillo, de lo que es la cárcel esta de la carretera.
De Palmas Alta.
De Palmas Alta. Además, está hacia el fondo, que cuando usted hace así derecho para Manzanillo, está como a 1 kilómetro del cuartel.
Cerquita, sí.
Cerquita del cuartel.
Y ese fue el primer refuerzo que le llegó
a
Fidel a la Sierra Maestra desde Santiago.
En marzo, finales de marzo, pero 24. Bueno,
vinieron de Santiago, se fueron concentrando ahí.
De distintas partes, porque bueno, venían de Santiago, pero eran de todas
las regiones,
los pueblos, de todos los municipios de Oriente.
Era, por ejemplo, como...
Iban de Puerto Padre.
Pedrinsoto.
Ah, bueno, Pedrín, pero Pedrín era de los que había quedado rezagado de los expedicionarios del Granma, que no había podido ir a la sierra, lo habían tenido escondido por un monte de Campechuela, y entonces aprovecharon y lo mandaron ahí, al Marabuzal. Pedrín fue con la gente del Marabuzal, ahí fue. De Puerto Padre, Pupo, Orlando Pupo, y el secretario del partido de Tuna. De Sayas Ochoa.
Sayas.
Pero habla de los americanitos.
Los dos americanitos también, que eso fue un golpe de efecto mundial, vaya, porque iban dos americanitos que quisieron subir a la sierra y entonces aprovecharon también en ese contingente llevarlos allá. Fue también con los marabuzaleros, los americanos.
Porque
fue Antolín Quiroga, no, fue Antolín Quiroga.
Se prepararon
y después regresó y volvió otra vez.
En Matanillo se prepararon las mochilas que iban ellos para los 56.
Sí.
Había que
53 fueron los que subieron.
Había que hacer las mochilas
Sí, nosotros tenemos una lista aquí en la oficina de todos los maragusaleros. René Ramos Latour estuvo, pero no subió. Estuvo Taras Domitro, pero tampoco pudo subir.
Pepín Lupiáñez, creo que estuvo.
Pepín Lupiáñez no fue de ese grupo. No fue de ese grupo. Fue de un segundo grupo que no pudo ir en ese punto.